Estamos en Hora 20, el programa de debate de Caracol Radio, hablando hoy sobre el plástico, sobre el uso de plástico, sobre la utilización justamente de muchos productos por una sola vez y la idea, a partir de un proyecto de ley, de que quede prohibido ese tipo de usos a partir del año 2021. Antes de la pausa para las noticias, el doctor Manuel Rodríguez nos alertaba sobre la cantidad de productos como los refrescos embotellados, el agua embotellada que generan, una muy buena parte de estos desechos de plástico que terminan contaminando los ríos, los mares, los océanos. Y vamos a entrar a hablar con más detalle de lo que propone el proyecto de ley, pero les habíamos dicho, hace parte de nuestro panel y no lo hemos escuchado y es muy importante hacerlo, Daniel Mitchell, que es el presidente de Acoplásticos, justamente el gremio que en teoría, por supuesto, estaría directamente golpeado por el proyecto de ley y que ya ha dicho en otras oportunidades que se generaría un serio problema de empleo y también se podrían encarecer los costos de algunos alimentos empacados. Entonces, estamos hablando sobre este proyecto de ley, sobre sus primeras impresiones y lo escuchamos, señor Mitchell.
Gracias. Lo primero, yo creo que es, digamos que reconocer que existe un problema y un problema muy complejo. Y ese problema también se puede llamar un reto, un desafío, y es el de la gestión de los residuos plásticos. El material plástico es supremamente útil, por eso lo vemos tanto, supremamente resistente, es inocuo, tiene una cantidad de bondades que otros materiales no tienen, y es liviano y muy resistente. Y al ser tan resistente, pues evidentemente tarda mucho tiempo en degradarse. Y es, digamos, que uno de los inconvenientes o retos que tenemos. El plástico definitivamente no debe estar en el ambiente, ninguno. No debemos tener plástico en el ambiente y eso es lo que tenemos que resolver y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Ahora, lo que tenemos que concentrarnos es en la solución, entendiendo pues que partimos de un problema. Y esa solución pues evidentemente empieza por un consumo racional. Yo creo que en eso también estamos, diría, de acuerdo en la mesa. Pero a partir de ahí nosotros vemos que la solución...
¿Pero a qué se llama un consumo racional?
No, un consumo racional es el ejemplo del doctor Lozada con el termo, por ejemplo. No se consume...
O sea, racional es cero, porque yo no consumo botellas plásticas.
Sí, pero seguramente consume mucho plástico. En el carro, en el computador, la leche, el yogur, cuando va a una sala de cirugía, cuando se monta un avión. O sea, el plástico está en muchas partes de nuestra vida y es supremamente importante. Y creo que eso lo reconocemos en la ropa, precisamente, en todo. Entonces, pues reconociendo que hay un problema, segundo, todos tenemos un rol como consumidores de tener un consumo racional, pero pues evidentemente el consumo del plástico pues continúa y eso es claro. Entonces nosotros vemos que la prohibición, digamos que para resolver ese componente que sigue no es el camino lo vemos más en la economía circular. Y aquí nosotros un poco nuestras reflexiones y uno entiende que de pronto hay desesperanza porque vemos mucho plástico yendo a los océanos, vemos mucho plástico en los rellenos sanitarios. Y creemos que el plástico no se puede reciclar o no se puede recuperar, pero pues en este momento se está reciclando, las tecnologías existen y también se puede aprovechar de otras maneras. El reciclaje químico, por ejemplo, está avanzando a unas velocidades impresionantes y el reciclaje químico, por ejemplo, tiene la gran bondad de que puede volver literalmente el residuo plástico a cero, convertirse nuevamente en un plástico virgen, dijéramos. Entonces, nosotros vemos que si hay una solución hacia adelante, que si hay unas posibilidades, tenemos que avanzar hacia una economía circular. Y lo otro que yo diría ya para terminar es que de pronto se tiene una concepción equivocada en que, bueno, entonces el plástico es malo y cualquier sustituto es muy bueno. El caso de la botella plástica, por ejemplo, el sustituto, puede que el sustituto sea no utilizar plástico, de acuerdo, pero si el sustituto es vidrio, el vidrio en su proceso productivo consume mucha más o necesita mucha más energía, lo que implica unos gases, efecto invernadero, calentamiento global mucho mayor, es mucho más pesado, entonces necesito muchos más camiones para transportarlo. En Colombia las tasas de reciclaje del vidrio son mucho más bajas que el plástico y además tarda mucho más tiempo en degradarse. Entonces miremos los impactos ambientales de todos los productos y tengamos ese gran debate para, repito, un problema que evidentemente existe y lo tenemos que resolver.
Como tenemos que acercar esto lo que más que podamos a los oyentes, las botellas, ya tres de ustedes han hablado, y claramente es una parte muy importante del problema. Tenemos algunas cifras del consumo de botellas para bebidas, y la cifra realmente, cuando uno la ve de entrada, lo aterra, porque es 1 millón de botellas que se compran por minuto en el mundo. cada segundo estamos comprando 20.000 botellas, muchas de ellas, como decía fuera del micrófono el doctor Rodríguez, para consumir agua, que quizá no sea tan necesario en muchas circunstancias. En año 2016, última medición, se vendieron 480.000 millones de botellas. Una sola embotelladora, la más famosa del mundo, quizá, que es Coca-Cola, hizo y vendió 110.000 millones de botellas plásticas. Así que estamos realmente viendo que el problema es gigantesco y que, claro, a esos ritmos es imposible que se logre un reciclaje.
Hay una solución, sin duda.
Representante sí, Loza.
Si usted me permite, a mí sí me gustaría controvertir con Daniel. Digamos, Daniel y yo hemos terminado volviéndonos amigos de tanta controversia en la que nos la pasamos desde que presenté este proyecto, pero digamos que Daniel parte de una premisa que es falsa y por supuesto que el resto de las conclusiones que saca lo son también. La primera premisa de la que parte Daniel es que aquí el problema es el consumidor. Él dijo, esto tiene que haber una solución desde el consumo responsable. No, es que resulta que los consumidores, y esto lo sabía Marx, es que lo dijo desde el Capital hace 100 años, el fetichismo de la mercancía lo que es que cualquier cosa que pongan, usted sabe perfectamente, Alfonso, que este vaso que estoy sosteniendo en mi mano, que es el suyo, sí, es nocivo para el medio ambiente.
Sí, sí,
pero
sí,
mientras lo pongan aquí, usted lo va a usar, hasta sabiendo que le está haciendo daño al medio ambiente. Luego, la responsabilidad no solamente puede ser de aquel que consume, mucho menos en un mundo capitalista. Es justamente la responsabilidad de qué es lo que estamos poniendo en el mercado, qué es lo que estamos poniendo en las manos de los seres humanos para que consuman. Luego, aquí el principal problema, el primero, no es qué es lo que estamos comprando y qué estamos consumiendo, sino qué están poniendo en el mercado. Y eso me recuerda, profesor, el hombre unidimensional de Herbert Marcuse, que decía que hoy en el mundo capital, en el mundo del capital, la única libertad que tenemos es escoger entre Herald Shoulders y Johnson & Johnson. Esa es la libertad del humano. Entonces, si no le estamos dando libertad para escoger qué tipo de productos son los que él va a, de los que se va a apropiar y va a utilizar, pues no le estamos dando libertad al consumidor. Y como bien lo decía Daniel y lo señaló lado del profesor, es que no hay nada en este mundo, es que miren a su alrededor quienes nos están escuchando hoy, a ver dónde no hay plástico alrededor de ustedes. Entonces, aquí, antes que la responsabilidad del consumidor, tenemos que hablar hoy de la máxima de las responsabilidades, que es de aquellos que se están lucrando y enormemente a niveles realmente inusitados de la destrucción que están causando. Y por eso no se resisten a cambiar, porque les es enormemente lucrativo. Se resisten a hacer las transformaciones que la humanidad está necesitando porque pierden plata. Esa es una realidad pura y dura, y las cosas hay que decirlas como son. Esto es un negocio, y un negocio enormemente lucrativo. Luego, yo creo que esa premisa, siendo falsa, todo lo demás es absolutamente falso. De ahí que, ¿a qué nos tenemos que atacar antes que al consumidor? Es justamente a los productores. Hay cosas que no puede poner en el mercado si sabemos a dónde van a terminar y cuáles son las consecuencias de que terminen en esos lugares donde están terminando. A mí no me parece un tema menor lo que planteaba el doctor Alex, una mancha de 18 kilómetros enfrente de Puerto Colombia, y esa mancha está ahí simplemente por el clima que hace en este momento, porque por lo general esos plásticos están ahí, pero no se ven, como es el caso de Santa Marta, donde después de que sale, hombre, la resolución de la alcaldía prohibiendo los plásticos de un solo uso en Santa Marta, acoplásticos.
Porque varios municipios de Colombia han tomado ya esa decisión.
Me perdonará Daniel, no, es Santa Marta es el primero, me perdonará Daniel por lo que voy a decir, pero a mí me parece de un atrevimiento y de una frivolidad, si se quiere, que Acoplásticos haya denunciado esa resolución. Pero además hay que decir una cosa, y hay que decirlo aquí con todas las luces, el nuevo alcalde de Santa Marta, que es el mismo señor que salió en Noticias Uno tapando las cámaras, haciendo un allanamiento absolutamente ilegal de la alcaldía de Santa Marta para sacar de manera ilegal información de los computadores del alcalde que acababan de destituir, ¿cierto? Ese mismo alcalde que además, increíblemente, el señor Andrés Rugeles es el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, encargado desde el 5 de abril de la alcaldía de Santa Marta, tomó la decisión, ¿cierto?, de destituir, de acabarle el contrato a la persona que tenía que responder la demanda que hizo Acoplásticos en ese momento. Pero además, según me cuentan a mí fuentes de la alcaldía de Santa Marta, Acoplásticos se reunió con el señor alcalde en privado y lo que le propusieron fue que si ellos revocaban la resolución, ellos quitaban esa demanda, y que además le ofrecieron plata para programas de la gobernación que ellos podían pagar, temas de recolección de residuos, que en realidad, pues eso son medidas realmente de pañitos de agua tibia, y esto sí es una cosa muy grave.
¿Le prometió eso a Santa Marta Coplásticos?
Pues varias cosas, si me permiten. Lo primero es, pues digamos que yo en mi intervención nunca dije que era culpa del consumidor. Dije una cosa que me parece racional, y es que pues debemos promover un consumo racional de este y de otros materiales, que son cosas diferentes. Yo no estoy diciendo que este problema hay que echar sobre el consumidor y la industria no tiene ninguna responsabilidad. Al contrario, nosotros creemos que este es un tema que se debe regular precisamente para generar unos incentivos, y que ya, digamos, que se ha regulado con la resolución del Ministerio del Ambiente, que establece unas metas de reciclaje. Entonces, regular sí genera unos incentivos precisamente para avanzar mucho más rápido hacia esa economía circular, que permitirá aprovechar ese material que es, digamos, que tiene tantos beneficios, pero no llevarlo al ambiente, sino recuperarlo y reciclarlo infinitas veces, que es algo perfectamente lograble. Y diría otra cosa, digamos que el segundo punto sobre Santa Marta. Pues lo primero, la demanda es un tema jurídico, es un tema de competencia ni siquiera la alcaldía, sino del DATSA, que es como la Secretaría de Ambiente de la alcaldía, que consideramos que no tienen facultad para prohibir, porque pues un poco la preocupación es si cualquier alcalde, o ni siquiera el alcalde, sino cualquier secretario de alcalde, puede prohibir la carne porque considera que genera emisiones, o los carros, o las motos, o una cantidad de otros productos, pues digamos que esto se puede salir un poco de las manos. Entonces es un tema más jurídico. Recientemente se aprobó, o ya casi se va a aprobar, el proyecto de ley que prohíbe algunos plásticos en San Andrés. Es pues un poco diferente, porque pues fue un proceso de debate, de discusión, nos dieron espacio en el Congreso, dimos todos los argumentos y demás, y llevó pues a una decisión tomada por un colectivo, digamos que con un debate con digamos que un debate nutrido. Entonces creo que son cosas diferentes. Simplemente quería aclarar ese tema relacionado con los consumidores, sí, que no le estamos echando la culpa a los consumidores, sino que estamos promoviendo un consumo racional que es natural. Y segundo, pues en el caso de Santa Marta, lo otro que diría de Santa Marta es que pues en Santa Marta literalmente prohibieron las botellas para bebidas, los empaques, por ejemplo, para los quesos, para los yogures, para una cantidad de productos en 6 meses. Entonces yo no sé qué van a hacer cuando la norma entre en vigencia, que en teoría es ya. En los supermercados ya no va a haber botellas de agua, botellas de gaseosas, botellas de jugos, no va a haber envases para yogures, leches, una cantidad de productos en 6 meses. Me parece que es también una medida muy drástica, que lo más probable es que no se va a poder cumplir, precisamente, profesor, porque muchas veces no hay sustitutos en este momento en el mercado. Entonces, simplemente para poner en contexto el caso de Santa Marta, y que no se sienta pues que nosotros salimos pues a hacer una...
Profesor Manuel Rodríguez, justamente pues, como nos interesa tanto darle claridad, darles perspectiva a nuestros oyentes, y se están hablando aquí mucho de los sustitutos, y ha planteado un par de cosas Daniel Mitchell sobre llegar a una economía circular para reaprovechar el plástico, y ha hablado que algunos sustitutos serían incluso más nocivos, por ejemplo el vidrio, que hace años eran en lo que tomábamos las gaseosas, los refrescos. ¿Qué piensa usted de esos planteamientos?
Bueno, el problema que hoy en día está en general la civilización contemporánea son múltiples, porque sin duda uno tiene que reconocer, yo parto de un principio, es que el progreso de la humanidad ha sido extraordinario, y parte del progreso, como se entiende, incluyó el plástico, y en su momento todos disfrutamos del plástico porque nos parecía muy cómodo ir a los mercados y tener una bolsa de plástico, y aparece que es nocivo, como aparece en forma brutal hace unos años. Entonces comienza todo el lío de que hay un montaje industrial enorme a partir del plástico, pero también hay unas industrias que requieren envases de plástico, como puede ser, por ejemplo, el caso de la leche, para tomar un caso. Entonces, si usted va a empacar la leche, ¿en qué la empaca? Entonces, ahí hay un problema. Igualmente yo digo, no se requiere agua embotellada, ojalá desapareciera de la faz de la tierra toda el agua embotellada, porque ese es un objeto suntuario, a excepción de aquellos sitios donde no hay agua potable. Pero aquellas ciudades como Bogotá, que tienen muy buena agua, los embotelladores de agua se han encargado de convencer a la gente de que la única agua saludable es la embotellada, y eso es absolutamente perverso. Pero simultáneamente, para hacer el contraste, reconozco que hay unos áreas donde pues se van a tener que buscar sustitutos para poder empacar cuestiones que son esenciales, y Finalmente, el plástico, hay que recordárselo a los oyentes, es hijo del petróleo. El plástico es petróleo también. Nuestra civilización contemporánea está montada sobre el petróleo. Y hoy en día estamos tratando de deshacernos del petróleo porque, entre otras cosas, hay el gran problema de calentamiento global. Bueno, es un reto formidable, tenemos que ir con mucha rapidez, pero yo sí creo que tenemos que identificar en Colombia, ser muy transparentes en un proceso de identificación de dónde se requiere plástico y porque no hay un sustituto, y dónde no se requiere porque sí hay sustitutos. Y donde no se requiera, lo racional, que ya se habló de lo racional, pues es eliminarlo, ¿no? Entonces yo creo que el tema sí tiene mucho que ver con que haya o no haya sustitutos. Y tiene mucho que ver con el avance que se haga en la industria en cuanto al reciclaje. Entonces, claro, cuando uno ve a Coca-Cola, que anuncia como gran cosa que de aquí al 2022 utilizará el 50% de sus envases reciclados, pues dice que caos, pues producen ciento cuántos millones de envases al año.
110 mil millones.
Sí, que es como el 25%, creo. Bueno, sí, entonces van a producir en dos años 60 mil millones de no reciclables. Entonces estamos en un lío, porque ahí yo creo que ahí sí está prevaleciendo el interés de la empresa de no ir con toda la velocidad para sustituir al 100% aquí al año 2022, para no perjudicar a sus accionistas. Y ahí sí el interés colectivo es mayor que el interés de los accionistas de Coca-Cola. Entonces yo creo que ahí de por medio, finalmente, todas estas cuestiones, un tema ético, ¿no? Y naturalmente, y uno tiene que entender que de todas maneras el mundo hay intereses, y yo no veo a Soplásticos, ni tengo que pensar que Soplásticos se va a volver en el defensor de eliminar los plásticos en Colombia. No, Soplásticos tiene que defender los intereses económicos de unos personas que han montado legítimamente unas industrias en Colombia.
Seríamos amigos con Daniel. No sé cuál es el rol que él tiene que jugar en esto, y él sabe cuál es el mío.
Nadie montó esas industrias para hacerle daño al país. Entonces, obviamente hay que ver cómo se hace una transición lo más rápida posible, pero yo creo que hay que ser transparente. ¿Dónde se necesita ese plástico hoy en día en Colombia y dónde no se necesita?
Alexa,
y allí donde no se necesite, eliminarlo brutalmente.
Claro. Alexa, del Ministerio de Ambiente.
Sí, el problema es de tal complejidad que la solución también tiene que ser estructural. O sea, no podemos atacar un problema que es tan complejo con una sola solución. Entonces, yo nuevamente me ratifico en el hecho de que no es solamente desde el punto de vista del consumidor o desde el productor, sino que debe haber toda una herramienta y una caja de herramientas de medidas que uno puede implementar. El ejemplo de las bolsas plásticas en el supermercado y el impuesto a las bolsas plásticas. La última medición de la ANLA frente a eso es que se redujo en un 57% el uso de bolsas plásticas a través de un mecanismo, un impuesto que simplemente cambió la racionalidad económica del tema. Cuando tú tienes algo que te lo regalan, tú lo utilizas, pero un tema que es solamente 30 pesos, ¿cómo cambia la racionalidad económica? Entonces uno puede encontrar instrumentos que también le ayude al consumidor a decir, no, yo prefiero no utilizar esto, ¿ok? O puede haber otros instrumentos que le entregue al productor y cambie totalmente la racionalidad económica de qué producir y qué no producir. Eso por un lado. Hay otras estrategias, por ejemplo, que desde el Ministerio estamos adoptando, es que donde no se necesita plástico no se debe permitir, y nosotros vamos a sacar una resolución donde en parques nacionales y en todas las áreas protegidas de Colombia va a estar prohibido la entrada de plásticos, y un poco para salvaguardar como nuestro patrimonio natural y que no esté contaminado. Entonces estamos haciendo unos pasos concretos sobre esa problemática.
Es buen ejemplo porque ya fue un avance de regulación que se dio en Colombia. Y les pregunto, ¿está funcionando esa medida de cobrar las bolsas plásticas?
Pues ahí hay un enorme debate, porque justamente lo que nos dijo en dos audiencias públicas la Procuraduría General de la Nación es que las cifras y la metodología a través de la cual se expiden esas estadísticas que menciona el doctor Alex, pues están absolutamente viciadas, no tienen ningún parte de realidad, solamente una de las empresas cuestionadas sobre este tema para establecer si realmente se redujo el consumo de bolsas plásticas. Solo una empresa de creo que 48 contestó totalmente el cuestionario, y un montón de ellas cuestionaron, respondieron de manera simplemente parcial.
No.
Y la Procuraduría General de la República tiene ahí unos cuestionamientos. Yo no los estoy planteando yo.
¿Qué?
Yo repito lo que dijo oficialmente en el Congreso de la República la Procuraduría, y lo ha dicho dos veces.
No, no, no necesariamente, porque el consumo de bolsa plástica está ligada al impuesto, ¿no? Entonces la reducción del impuesto también te da una manera de conocer qué tanto se ha reducido pues el consumo de bolsas plásticas.
Lo que pasa es que, doctor Alex, yo, y digamos, este ha sido un debate perenne con Daniel también, y es la indefensión estadística en la que estamos quienes defendemos el ambiente. Porque desgraciadamente en Colombia las cifras son, por decirlo menos, muy pobres, cuando no abiertamente falsas. Yo le pongo el siguiente ejemplo. Dice el DNP que en Colombia estamos reciclando, en términos de plásticos, el 20% de los plásticos en este país. Algunos dicen 17.5%, le he oído a Daniel algunas veces, otros dicen que es el 21, el 22, en fin. Ayer, hace apenas tres días, Justin Trudeau dijo, en Canadá no reciclamos más del 9% de los plásticos. En Canadá. Entonces nosotros somos, pues básicamente, un país excepcional que está por encima del promedio mundial. Según ONU Medio Ambiente, también es solamente el 9% de los plásticos, pero aquí nos vienen a decir a nosotros que nosotros reciclamos más que Canadá, un 10% más que Canadá. Ese cuento, pues yo básicamente no me lo creo, y tan no me lo creo que me lo confirmó en la mesa de negociación que tenemos con la ANDI. Nos lo dijo el propio gerente de sostenibilidad de la ANDI, nos dijo, representante, usted tiene toda la razón, esa cifra del DNP fue una cosa que sacaron de un sombrero para poner algo ahí en la política pública. Pero es que además es tan absurda la cifra, doctor Alex, que si eso fuera así, nosotros ya llegamos a la meta que tenemos para el año 2020, porque la meta del año 2020 es el 20%. Entonces, ¿quién puede ser, qué seriedad puede tener una meta de un Ministerio de Medio Ambiente que pone una cifra a la que ya llegamos hace varios años, que salió del DNP? Y la cifra para el 2025 es el 25%, y para el 2030 el 30%. Y así recicláramos el 20% del plástico que ponemos en el mercado. Yo pues no quiero aquí, digamos, entrar en realidad, como dice Greta Thunberg, yo lo que quiero es que ustedes se alarmen, porque realmente la cosa es de proporciones realmente catastróficas. Yo le quiero decir lo siguiente: si nosotros recicláramos hoy el 20% de los plásticos de un solo uso, que corresponden a casi 611 mil millones de toneladas, ¿cierto?, del billón de toneladas plásticas que ponemos en el mercado, eso da medio billón de plásticos de un solo uso. Y si recicláramos el 20% de esas 600 mil que corresponden al plástico de un solo uso, luego hay medio billón de plásticos en este país que van sí o sí a terminar en los ecosistemas marinos. Fíjese usted.
Bueno, puede ser medio billón de toneladas.
Pues eso, esas son las cifras.
No, la cifra no puede ser esa.
Es el mundial, de pronto.
No, yo creo que puede haber.
No, en Colombia, según dijo la Contraloría General de la Nación, la Procuraduría, en el foro que estuvimos usted y yo, Daniel, en Santa Marta, dicen que hay un billón de plásticos.
Bueno, lo que tenemos, por ejemplo, es que en Bogotá producimos 7.500 toneladas al día.
Estoy tal vez confundido yo con el billón. Entonces, fíjese, sería medio millón de toneladas plásticas van a terminar en el mar, listo.
No necesariamente, porque está todo el tema de la distribución. Pero mi punto es que pueden haber unos instrumentos de política, y nosotros dentro del ministerio tenemos que ser lo suficientemente también creativos en poder utilizar las diferentes herramientas que nos da la política y los instrumentos de política para poder atacar el problema. Hay unos instrumentos como, por ejemplo, la promoción del ecodiseño, la restricción de los calibres, la restricción de los tamaños, cosas que se pueden hacer, y mi punto va a que no solamente con una sola medida vamos a poder arreglar el problema, porque la dimensión del problema es tan grande que nos toca ver cómo son las consecuencias y cómo lo que nosotros prohibamos en este momento, eso que pueda afectar. Por eso digo, en en la vista de manera integral de las diferentes opciones de política que nos hay, es donde nosotros podemos encontrar una buena solución. Prohibición en algunos casos.
Pero yo insistiría en una cosa que mencioné al principio. Algo pasa en el ministerio porque no tener en este momento el diagnóstico sobre las microperlas, que son las micropartículas de plástico producidas directamente, no por desgaste, sino que se lanzan al mar y a la, que se utilizan en productos de belleza, etcétera, etcétera. Eso en la mayor parte de países del mundo es un problema gigantesco. Lo interesante de eso es que se puede resolver facilísimamente. Estados Unidos tomó la medida de un tajo de prohibir en diferentes productos la presencia de nylon, de polietileno, de no sé qué, en esas pequeñas partículas sirven para como de relleno o para suavizar el producto, no sé qué. Y lo interesante es que ahí, no sé de qué tamaño es el problema en Colombia. En algunos países es el 30% de las micropartículas que se producen. No sé si en Colombia
se podría hacer un avance sustancial.
Y es que la sustitución, no tenemos un diagnóstico. La cuestión ahí es muy interesante porque para esas micropartículas que sirven para para exfoliadores, no sé qué, no sé cuándo, pueden ser, para eso sí hay N sustitutos. Existen todos los sustitutos imaginables para
eso. Y ese entonces podría ser un paso que la industria y el gobierno...
Hacer el diagnóstico.
Es muy rápido.
Es decir, en Colombia estamos con... este problema tiene esta magnitud, que no la...
Y eso...
Conozco. Y ahora, muchos de los productos son importados, entonces no sé si ya en los productos importados están funcionando las restricciones que tienen otros países. Pero lo que me parece increíble es que en Colombia no tengamos un diagnóstico. Sí,
pero... Quiero saberlo, de Alex, por qué está haciendo el gobierno en ese sentido, pero en un minuto porque vamos con la actualización deportiva.
Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Boletín Deportivo.
El ciclista colombiano Nairo Quintana lamentó lo que le ha sucedido a Chris Froome en el Criterium Dauphiné.
Sí, bueno, van a cambiar un poco. Ellos siguen teniendo buenos líderes y seguirán con su misma ideología. Seguimos nosotros preparando y desearle pronta recuperación a Froome.
El último parte médico del británico dice que Froome está estable, pero en cuidados intensivos. El Ineos entregará toda la responsabilidad en el Tour de Francia a Geraint Thomas, ganador el año anterior, y Egan Bernal. Bernal tomará la partida el próximo 15 de junio en el Tour de Suiza tras su fractura de clavícula.
Iván López integró la selección Colombia que logró el título de 2001 y así se refiere al equipo que hoy dirige Carlos Queiroz y que prepara el debut del próximo sábado ante Argentina en el estadio Arena Fontenova.
Por la instancia en la que estamos, obviamente como hincha te diría que sí, el anhelo es de volver a quedar campeón, pero por el momento en el cual está y recién llegado un cuerpo técnico, hay que implementar un trabajo. No va a ser fácil, pero creo que a la larga, a lo que se viene, y va a ser importante. El punto de partida que es la Copa América va a ser como para los jugadores y para el técnico una idea de cómo están y qué se necesita.
Colombia vuelve a jugar en Salvador Bahía después de 30 años. La última vez había sido el 7 de julio del 89. Empató 0-0 ante Brasil.
El dato, la primera persona contando categorías masculina y femenina en marcar al menos un gol en 5 mundiales de fútbol diferentes es la brasileña Marta, que consiguió esta marca tras anotar en la derrota 3-2 de su selección ante Australia en la fase de grupos del certamen que se disputa en Francia.
Interrapidísimo presenta Allá sí vamos. Hola señorita, buen día. ¿Ustedes van a Valparaíso?
Valparaíso, Antioquia, claro que sí.
¿Y también van a Andes?
Por supuesto.
Llevamos 30 años entregando en Chigorodó, Bojayá, Nemocón, Chaguaní, Simití, Curabá, Necoclí, Apartadó y en los 1103 municipios del país, porque nadie conoce mejor a Colombia. Interrapidísimo, te la ponemos re fácil. Está en Hora 20.
Son las
8:32, continuamos en el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Estamos hablando de ambiente, estamos hablando de la salud de los colombianos y de los seres humanos, de la especie y del mundo en general, además, del ambiente. Nos acompañan Daniel Mitchell, el presidente de Acoplásticos, Alex Saer, director de Asuntos Ambientales, Sectoriales y Urbanos del Ministerio de Ambiente, Manuel Rodríguez, profesor, exministro de Ambiente, Juan Carlos Lozada, representante a la Cámara por Bogotá por el Partido Liberal. Y le decía a Alex Saer que quiero saber en qué está el gobierno sobre este reclamo que hacen en el panel, si está interesado, si está haciéndolo, si lo contempla, hacer la medición de estos otros contaminantes plásticos, que no son los plásticos de un solo uno, sino esas micropartículas que están en productos distintos que están en nuestro mercado.
No, en el gobierno estamos haciendo y estamos haciendo bastante. Por un lado, por ejemplo, estaba conversando aquí antes de, mientras estaba el intermedio, que nosotros tenemos una meta y dentro de la meta la regulación está reemplazar el 100% de las bolsas que no son biodegradables en el mercado. Es un avance importante a diciembre de 2020.
Sí, lo que pasa es que ahí hay que hacer una claridad a la audiencia. Eso que llaman bolsas biodegradables son bolsas que se biodegradan en condiciones, no se biodegradan de manera natural en el ambiente. En Colombia no hay una sola planta de compostaje de bolsas plásticas, así que usted puede regularlo todo lo que quiera, que mientras aquí no se traten de... De hecho, era una de las promesas de Acoplásticos cuando nosotros estábamos movilizándonos hacia cobrar las bolsas plásticas en el Congreso, que ellos se oponían enormemente a ese cobro de bolsas plásticas. Hicieron dos promesas: sacar del mercado varias de ellas, poner los el número de gramos en la bolsa para que la gente no sobreutilizara bolsas. Eso nunca pasó. Y la otra era que ellos se comprometían a hacer la primera planta de compostaje de bolsas biodegradables. Da lo mismo si son biodegradables o no, mientras no se biodegraden en condiciones. En Colombia no hay cómo, doctor Alex, usted lo sabe.
Pero, de alguna forma, hay muchas medidas, inclusive esa, que es muy diferente tener una bolsa no biodegradable a una que se biodegrada, es muy diferente tenerlas. El impuesto ha sido una de las cosas que también hemos trabajado y ha disminuido, pero sí estamos haciendo cosas. Decía el profesor Manuel que no nos hemos fijado en los microperlas, pero dentro del Pareto que nosotros podemos analizar, todo el tema de envases, empaques, es un tema central y en eso es el que estamos trabajando. Y nosotros, dentro de los avances, lanzamos la Estrategia Nacional de Economía Circular, que es una estrategia bastante ambiciosa, donde vamos a trabajar de alguna manera en fomentar todo la circularidad y el aprovechamiento de los residuos. Y ese trabajo no es solamente con el Ministerio de Ambiente, sino el Ministerio de Vivienda, que tiene un rol bien importante porque es el que regula el servicio público de aseo. Y conversando con ellos, mientras no existan, mientras todavía sea más caro disponer una tonelada de basura que aprovecharla, no se van a habilitar todas las condiciones para tú poder aprovechar todos esos residuos, y en eso estamos trabajando. Estamos trabajando en un plan integral desde el Ministerio para la gestión sostenible del plástico. Hemos montado la mesa del plástico, donde estamos discutiendo junto con diversos actores, la academia, la industria, cuáles pueden ser buenas alternativas.
Tenemos que invitar a Lozada a la mesa.
También. Para que haga
esa, supongo yo, muy participativa, desde que no me han invitado a mí.
Y diseñar medidas muy enfocadas a la responsabilidad extendida del productor, a fomentar el ecodiseño de los productos, a definir requisitos de etiquetado en los productos, también que van a disminuir un poco el uso de los plásticos y fomentar su aprovechamiento.
Muy bien, vamos a cerrar con Daniel Mitchell porque vamos a hablar de otro tema del que les prometimos a los oyentes, que es sobre la prohibición del asbesto.
Yo quería hacer dos comentarios. Uno sobre los microplásticos. Yo creo que ese es un tema que bien vale la pena estudiar y diagnosticar y entender de dónde vienen. En el caso colombiano, nosotros hemos revisado estudios internacionales y vienen de la ropa, de los detergentes, de los productos de aseo, del roce de las llantas con el asfalto.
La pasta de dientes, de los jabones.
Hay que entenderlo bien, porque hay que no confundir.
Aquí tengo una lista para Australia.
Correcto.
De un movimiento anti microplásticos en los cuales se señalan los 200 productos
correcto.
Para el aseo, etcétera, etcétera, que todavía contienen microplásticos, y en otra lista aparecen los 200 productos que ya les han sacado el microplástico.
Correcto. Entonces creo que es bien importante entender el problema, que no se interprete como los microplásticos son los que vienen de los empaques. Los microplásticos vienen del roce, por ejemplo.
Estos son los que vienen dentro del producto, dentro de la crema, dentro de la pasta.
No, eso yo creo que es mejor llamarlo microperlas.
Microperlas, sí.
Y microperlas para diferenciarlo de los microplásticos que se originan de la descomposición del plástico tradicional, las microperlas. Yo disiento un poco del profesor Manuel, porque ese es un tema que está emergiendo y que no tiene tanta fuerza como lo tienen los plásticos de un solo uso actualmente y los microplásticos como tal. Entonces, obviamente dentro de las prioridades que uno establece en la generación de normativa, pues se enfoca en el Pareto y tiene que enfocarse primero en el Pareto.
Que no haya una...
A mí no me venga con cuenta del Pareto. Okay. Hay un problema también con las microperlas. Y el gobierno tiene la responsabilidad... Sí. De analizarlo. Yo creo que no es un problema del Pareto. Yo creo que ya llegamos a una experiencia internacional de REMA de eliminar las microperlas y que es posible eliminarlas, que Colombia debía... Eso es poner a una persona a trabajar 3 días en un escritorio y usted ya tiene una...
Termino mi intervención con el segundo punto, y después se habla de... en el caso, digamos que entre comillas, del plástico que no se necesita o en el cual se puede buscar un sustituto, eliminarlo o prohibirlo. Pero yo digamos que quisiera poner una reflexión sobre la mesa, y es, ¿ese sustituto ambientalmente es mejor? O sea, también hay que hacer ese análisis. Cuando uno mira los sustitutos del plástico y los impactos ambientales que tienen en otros frentes, por ejemplo, calentamiento global, consumo de agua y demás, no digo que uno vaya por encima del otro, pero hagamos el análisis completo, porque digamos, en vez de la botella de plástico, hagamos botella de vidrio, o hagamos botella de metal. Entonces, hagamos el análisis de todos, desde el inicio hasta el final, entendiendo que el plástico se puede reciclar. Y dentro de ese análisis, pues empecemos a debatir cuáles son las soluciones precisamente para avanzar en una economía circular.
Corto, Juan Carlos.
Alfonso, sí, muy corto. Es que mire, yo creo que aquí entramos de repente en una discusión que es altamente técnica. Creo que estamos, digamos, perdiendo un poco el contexto para los oyentes que están allá afuera, en los carros, en la calle, escuchándonos. Y es que, según ONU Medio Ambiente, en el año 2050 habrá más plásticos que peces en el mar. Es que la contaminación plástica hoy es uno de los principales problemas de la contaminación en el mundo. Hoy estamos en una crisis ambiental. Esto ya no se puede llamar cambio climático, como lo están diciendo los movimientos que están, digamos, movilizando a millones de personas en el mundo. Es hora de despertar. Es que mientras nosotros tenemos esta discusión de si será que llegamos al 30% dentro de 10 años, a lo mejor en 10 años ya no vamos a tener es de qué hablar. Es que estamos en una situación de urgencia. Este debate se da en el contexto de la urgencia. Este debate no se da con un planeta que esté en sus mejores condiciones y que todavía podemos seguir hablando de estos 50 o 100 años. No, es que estamos hablando, como dice el profesor Moore, en la próxima centuria desaparecerán el 75% de las especies entre los dos trópicos.
Estamos
en una urgencia. Entonces, nosotros no podemos seguir aquí con pañitos de agua tibia. Aquí lo que hay que dar son soluciones inmediatas.
Yo creo que estamos en una urgencia y Colombia está muy atrasado.
Muy atrasado.
Es un problema de urgencia y por eso nos interesa tratarlo.
Colombia está atrasado. Yo creo que lo primero que hay que reconocer es que Colombia está atrasado en el tema de los plásticos.
Este proyecto es para ponernos al día.
Este proyecto ayuda a ponernos al día, pero queda una cantidad de terreno que recorrer para ponernos al día en este.
Y nosotros cumplimos con nuestro deber de poner en la agenda pública que lo tenemos.
Pero en el proyecto pondremos lo que usted está sugiriendo también para ganar terreno.
Quiero que hablemos ahora. Hemos hecho ya una aproximación bastante extensa a la crisis del manejo del plástico, pero quiero que hablemos de un hecho que fue noticioso esta semana, que tiene que ver también con el respeto ambiental y con efectos muy claros sobre salud pública, que fue la prohibición del asbesto, que es decisión que tomó el Congreso. La decisión consiste en acabar la producción y la comercialización y exportación del material que es cancerígeno. ¿Qué es lo que plantea el Ministerio de Ambiente, doctor Alex Saer, frente a este proyecto que ya no es proyecto, sino es ley de la República?
No, nosotros dimos concepto favorable a ese proyecto de ley.
De origen parlamentario, ¿no?
De origen parlamentario. Pero sí dimos un concepto favorable, lo apoyamos, lo nutrimos también. Inclusive nosotros desde el ministerio, el tema del asbesto también ha sido un tema que ha
venido trabajando. ¿Está por resolverse en conciliación si empieza la prohibición en el 2021 o en el 2024?
Creo que tuve información que hoy ya se... ¿Se debatía, se concilió, no tengo la información exacta, pero sí, nosotros dimos concepto favorable.
Para el 2021 quedó la prohibición.
Nosotros dimos concepto favorable por, evidentemente, los problemas de salud que el asbesto tiene. Nosotros desde el ministerio, inclusive desde mucho antes, hemos venido trabajando frente a ese tema. En 2015 nosotros publicamos una guía técnica ambiental para el manejo de residuos de asbesto y materiales que lo contengan. Esa guía técnica estaba muy enfocada para las autoridades ambientales, el sector privado y en general cómo darle manejo a los productos que contengan asbesto y su disposición ambientalmente segura. Entonces, pues yo creo que bueno, es positivo para el país, y bueno, un avance más para la protección de la salud de los colombianos.
A ver, yo así como yo, en plásticos estamos atrasados. En asbestos estamos como en una situación un poco distinta, porque el poder tan enorme que tiene la industria del asbesto del mundo ha hecho que solamente 55 países hayan prohibido el asbesto.
Así es.
Óigase bien, estamos hablando de 200 países, de los cuales solamente el 25% han prohibido el asbesto, que a todas luces es que lo peor de lo peor.
Toda la Unión Europea lo prohibió. Estados Unidos, Chile, Argentina, Uruguay,
sí,
algunos de los
sí,
más.
Son como unos 60 países, algo así. No son más. Entonces uno dice, bueno, eso sí es de la gravedad. Eso simplemente sí indica el poder enorme, en este caso, de unas super multinacionales que producen asbesto, que se han opuesto a que se elimine el asbesto. Y el asbesto sí hay que... Por ejemplo, en Francia se calcula que en total van a morir en estos años 100.000 personas como consecuencia del asbesto.
La locura.
No estamos hablando de una cosa menor, estamos hablando de una cosa mayor. Por cáncer o por el famoso tema de la obstrucción pulmonar, parálisis pulmonar.
Asbestosis.
Eso es el horror del horror. Colombia, por fortuna ya se aprobó ese proyecto. Yo creo que hay que estar muy contentos de que eso sea así. Y que Colombia sea en este caso el país número 62 que lo prohibió. Muy pocos países en desarrollo lo han prohibido, porque justamente las multinacionales utilizan todo su poder, justamente los países en desarrollo, para impedir que ahí se prohíba el asbesto y por consiguiente poder tener sus fábricas de asbesto en el denominado tercer mundo. Entonces yo sí celebro que haya habido una iniciativa parlamentaria ¿no? En memoria de una persona que luchó contra el tema, con este tema, que murió.
Ana Cecilia Niño, que es como se llama.
Exactamente, Ana Cecilia
se llama la ley.
Entonces hay que celebrar que el Parlamento tuvo esta gran iniciativa y que el Ministerio del Medio Ambiente la avaló. Entonces, eso es motivo de celebración.
Y lo que estamos hablando, ya que usted lo pone así, el doctor Rodríguez, es el asbesto, que es un material mineral que se utiliza, para aclarar a los oyentes, en un montón de productos, en cañerías, calderas, conductos para hornos, cartón grueso, materiales para insonorizar, para decorar, para resanar, para pinturas, techos, tejas, frenos de los carros, las pastillas, para baldosas, adhesivos, un montón de productos. Que
ahí en la Universidad de los Andes hay un profesor experto que ha hecho todo tipo de investigaciones en Colombia, que de nuevo muestra cómo todos los desastres que está produciendo
Juan Carlos.
Sí, a mí lo que me gustaría recordar es que hasta el cuarto debate, es decir, el primer debate en la Cámara de Representantes, una vez que el proyecto ya había llegado de Senado, hubo intentos de meterle la mano al proyecto y que esto no saliera como salió ayer.
Había, si no estoy mal, una intención que se quedara para el 2035.
Todo tipo de intenciones, que se alargara el tiempo. Uh-huh. Pero, por ejemplo, quitar la palabra prohibición y reemplazarla por regulación, que se está volviendo una costumbre de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Lo mismo hicieron con el proyecto de prohibición de corridas de toros. Por otro lado, pretendieron permitir la exportación, y aquí sí yo estoy de acuerdo con el profesor Manuel, y es que estos temas son temas de ética. Uno no puede decir, no, aquí tenemos que evitar las muertes de los colombianos por el asbesto, pero en cambio lucrémonos de de que se mueran en otro lado, por Dios. Eso es una cosa que no tiene ninguna presentación. Y así estuvo hasta horas antes de que llegara la plenaria de la Cámara, donde finalmente una conciliación entre dos posiciones de aquellos que fueron lobiados, hay que decirlo abiertamente, por Asocol Fibras y quienes estaban defendiendo, digamos, la salud de los colombianos. Y al final el ambiente estaba tan caldeado en la Cámara de Representantes que aquellos que sostenían que esto debía poderse exportar declinaron de esa pretensión. Pero fíjese usted que en medidas tan evidentes como las que plantea el profesor Manuel Rodríguez, cosas tan sustanciales como la defensa de la vida misma del humano, es que aquí no estamos hablando de otras especies o de ecosistemas, sino estamos hablando de la vida del ser humano, todavía haya en este Congreso mundo del capital quienes defiendan la plata por encima del interés
general. Bueno, hay 140 países que no se han dado la pela.
No, tenemos que estar orgullosos, pero hay que recordar ese elemento. Yo me siento muy orgulloso, pero creo que...
¿Quiero opinar algo sobre este tema del asbesto prohibido en el Congreso de Colombia?
No, pues realmente nosotros no es el sector que representamos.
¿Que representa los plásticos?
Simplemente, pues, digamos que enfatizar que son casos diferentes, sustancialmente diferentes. Uno es un producto que, no soy experto, pero genera una afectación sobre la salud. Este es un producto que, pues, genera incluso beneficios para la salud si lo vemos en la medicina, y cuyo reto es más qué pasa después de que lo consume. Entonces sí tiene una solución. No, el problema no es el producto per se, en el caso de los plásticos, el reto es cómo soluciono el problema o el desafío de la gestión de los residuos una vez se consume. Entonces, en el caso de los plásticos, nosotros vemos que tiene solución, que no es del producto, sino es la gestión que le doy posterior de lo que nosotros pues consideramos debe ser un reciclaje, un aprovechamiento energético, entre otros. Simplemente pues mencionar esos dos temas.
Profesor Rodríguez, hablábamos en el caso del plástico mucho sobre la importancia de elegir un sustituto, de que el sustituto sea mejor o de que existiera o no. En este caso del asbesto, ¿hay sustitutos suficientes para la producción?
No, absolutamente, claro que sí los hay. No, pues precisamente por eso, pues ya los países que fueron adelante en prohibirlo tienen los sustitutos. Entonces Colombia tal vez no lo había podido prohibir hace 20 años, porque ¿cuál sustituto? Pues estaban... Pero hoy en día existen los sustitutos, ¿no? Ahora, hay que recordar que el tema del asbesto desde los años 80, digamos, ya en el año 80, en los años 70 era muy claro el problema del asbesto. Y fíjese que nos hemos demorado 40 y pico de años en el mundo para que 60 países lo prohíban. Entonces, de nuevo, hay un problema claramente de unos intereses económicos que en cierto momento desbordan el interés colectivo.
Y aquí la prohibición del asbesto duró 12 años desde el primer proyecto de ley que se radicó, y fueron 7 proyectos de ley que se hundieron antes de lograrlo esta vez. Luego, no fue una lucha fácil, pero pues, como dice el maestro,
que Ana Cecilia Niño, contentos. Estaba viva, cabildeando el proyecto.
Así es.
Eso no se puede desconocer que había intereses legítimos de unos empleados, unas personas que viven del empleo de esto y que incluso se arriesgan a morir con tal de mantener el empleo.
¿Sabe usted que según los propios ponentes que estaban en pro de la exportación, yo les pregunté, ustedes me pueden dar a mí los datos de cuál será el impacto del empleo, que es una cosa de la que sorpresivamente no hablo aquí, Daniel, pero el impacto del empleo son 132 personas en tema del asbesto, porque en Colombia hay una sola mina de asbesto que está en Antioquia. Y ese sería el por 132 empleos. Yo creo que podemos hacer el esfuerzo.
No, que la cadena productiva.
También existen los productores.
Bueno, y les tengo 8:51 para el cierre de nuestro programa. Una pregunta más sobre el tema que planteábamos al comienzo, es que con el Plan Nacional de Desarrollo, que también se aprobó recientemente en el Congreso de la República, se abrió la puerta a la construcción del puerto de Tribuca en el Pacífico Chocoano, y tras esa posibilidad pues hay una discusión muy seria sobre, primero, si el impacto ambiental se podrá mitigar, si será un impacto desastroso para la costa pacífica y para el Chocó o no. Hay opiniones muy distintas al respecto, y también sobre si es necesario o no tener ese puerto, cuando en Buenaventura no ha habido nunca un manejo que garantice que el puerto se explote lo que debería ser. Profesor Manuel Rodríguez, ¿qué piensa usted sobre la posibilidad
de construir? Yo creo que ese puerto no debe construirse nunca.
Nunca.
Es un... por muchas razones. Claro, mucha gente dice, entonces, ¿qué hacemos si no hay puertos en el Pacífico? Hay un puerto que se llama Buenaventura y que todavía es posible ampliarlo, volverlo a ampliar y de nuevo volverlo a ampliar, y sobre todo hacer simultáneamente las inversiones en Buenaventura para desterrar la miseria y la pobreza. Porque si algo ha demostrado Buenaventura, y también lo ha demostrado Cartagena, es que un puerto no es la solución para los problemas sociales. En Colombia, Cartagena se caracteriza por ser una de las ciudades con mayor miseria en el país, y en el Caribe, y en el país, y Buenaventura también. Entonces, digamos, cuando se arguye que esa es la salvación para la población, pues no parece muy razonable. En el caso de Tribugá, tienen valores ecológicos extraordinarios. Entonces, este país tiene que saber en qué área, dónde se hacen puertos y dónde no se hacen puertos. Hace unos años hubo un estudio ambiental de alternativas de una firma internacional en los años 90 que hizo un cuidadoso análisis de todas las bahías del Pacífico y dijo, Tribugá no. ¿Por qué no? Por razones ecológicas. Unos expertos en puertos. Y no solamente es el problema de Tribugá en el puerto, sino también la carretera
Nuquí Pereira.
¿No? En Colombia, construir una carretera en un sitio de esos, a su vez genera un daño ambiental extraordinario. Ahí estamos hablando del Baudó, que igualmente es un área tremendamente rica. No hemos sido capaces de construir la carretera Quibdó-Medellín. No hemos acabado la de Buenaventura
a Cali.
¿Por qué esas carreteras ha sido difícil construirlas? Porque son esos unos sitios donde la precipitación fluvial no tiene parangón en el mundo. Además, es uno de los sitios donde más llueve en el mundo. Por consiguiente, en esas áreas la única forma de construir carreteras durables es construir grandes viaductos. Y no tenemos en Colombia la plata para construir grandes viaductos, como lo está demostrando el caso muy reciente de que el Ministerio de Obras ha dicho, el Ministerio de Transporte ha dicho que no hay plata para construir el viaducto que atraviesa la simple Ciénaga Grande de Santa Marta, que no hay recursos para eso. Entonces sí, yo creo que el valor ecológico es extraordinario. La gente allí, hay muchos pobladores de la región que se oponen al proyecto con razón, porque ven en su propio territorio unas enormes posibilidades para hacer ecoturismo social, ecoturismo basado en pequeñas empresas de las localidades. Es decir, existen toda una cantidad de alternativas para Tribugá, pero definitivamente Tribugá de ninguna manera.
Muy rápido, Alex, en el Ministerio de Ambiente, ¿qué posición hay sobre la posibilidad de la
construcción? Primero, en el Plan Nacional de Desarrollo no quedó explícito el tema de Tribugá.
No quedó explícito, si digo que abrió la puerta para su construcción.
No hace específicamente mención a Tribugá. Y dentro del Ministerio, pues obviamente nuestra función es proteger el patrimonio natural del país. Y en ese sentido, ante la solicitud de la sociedad de la licencia ambiental, nosotros le exigimos a la sociedad desarrollar un diagnóstico ambiental de alternativas. Y ese diagnóstico ambiental de alternativas debe presentar al menos dos alternativas en diferentes lugares espaciados geográficamente que deben compararse. Y esos diagnósticos también tienen que tener en cuenta cosas muy importantes, como realizar un análisis de sensibilidad ambiental de las alternativas propuestas, incluyendo componentes físicos, bióticos, sociales y económicos. Las alternativas deben garantizar que no se generen impactos en las formaciones coralinas, ni en las playas de anidación de tortugas marinas, ni tampoco en los sitios de congregación de las poblaciones de ballenas jorobadas.
Pero yo hago la pregunta, ¿por qué el Ministerio dice no al estudio de impacto ambiental de alternativas? Porque lo que yo entiendo es que la capacidad portuaria en Colombia es suficiente, que es más, está subutilizada. Entonces, ¿para qué nos ponemos en el problema de que porque hay unos privados que quieren construir un puerto, entonces el país resuelva pedirles que hagan un diagnóstico ambiental de alternativa? Yo creo que el gobierno puede decir, mire señores, tenemos suficiente capacidad portuaria, el futuro de Buenaventura, tenemos que jugarnos por el futuro de Buenaventura. Olvídense
doctor Manuel, lo que pasa es que eso se explica fácilmente cuando uno lee el artículo en el Plan Nacional de Desarrollo que, como venía escrito por el gobierno, daba para los puertos Greenfield, que sería lo que es el puerto de Tribugá, 80 años de concesión prorrogable por el mismo espacio de tiempo. Luego uno lo que entiende ahí es que hay un enorme negocio que no sabemos para quién es y quién lo está promoviendo.
El director de planeación, en una discusión que tuvo conmigo, aclaró que ese puerto no era de interés del gobierno nacional. Lo aclaró. Dijo, es más, esa bahía no tiene las características, que yo lo sabía y muchos lo sabemos, de profundidad, etcétera, que para que allí lleguen barcos del calado, de los que hoy en día pasan por el canal de Panamá, etcétera, ni siquiera tiene para la profundidad. Y además, por el tema de la biodiversidad, lo dijo explícitamente hace un mes, hace tres semanas.
8:57, terminamos con este concepto. Muchas gracias, profesor Manuel Rodríguez. Gracias, representante Juan Carlos Lozada. Alex Saer, muchas gracias, del Ministerio de Ambiente. Y también muchas gracias, Daniel Michel, el presidente de Azoplásticos. Mañana empieza la Copa América. Por supuesto, el fenómeno del fútbol lo cubrirá en Caracol Radio con Brasil-Bolivia. El lunes regresa el debate de Caracol Radio en hora 20 con la conducción, dirección de Diana Calderón. Ustedes en unos minutos quedan con el mejor programa deportivo de la radio colombiana. Ya viene el alargue.